Me voy a quedar enseguida con el doctor Julio César Aldana, el director nacional del INVIMA. Doctor Julio César, buenos días nuevamente. ¿Cómo está usted?
Jorge, buenos días. Me alegra mucho saludarlo.
Bueno, óigame, ¿por qué no nos hace el recuento de las vacunas que tenemos? Escuchamos el fin de semana al presidente hablando de que ya lo de COVAX está prácticamente definido, pero también hay otras negociaciones con laboratorios importantes también. A ver si usted nos hace el cronograma de lo que va a llegar.
Claro, Jorge. Lo primero sería decir que aquí hubo un esfuerzo muy grande, muy temprano, de parte del gobierno nacional en cabeza del señor presidente, del doctor Iván Duque, y del ministro del ramo de salud, el doctor Fernando Ruiz. Un esfuerzo grandísimo para tener acceso a la vacuna de manera responsable. Se hizo un esfuerzo bilateral, inicialmente, en donde se negociaron vacunas con empresas, con las compañías farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Janssen. Últimamente, de manera bilateral, con Moderna y con Sinovac. Estas vacunas tienen un variopinto de tecnologías, son diferentes entre sí. Pero además de eso, hay un esfuerzo también muy grande y muy temprano cuando Colombia se adhirió al protocolo COVAX, a ese protocolo multilateral en donde Colombia ya lo anunció la Organización Panamericana de la Salud, ya lo anunció el ministerio, de donde van a llegar vacunas también a mediados de febrero para que se pueda iniciar ese plan que responsablemente, milimétricamente diría yo, trazó el gobierno nacional para vacunar no a 10 millones de personas como normalmente se hace en Colombia, sino a 35 millones de colombianos. Quizás el reto en materia de salud pública más grande a que se ha visto sometido el país. Eso es más o menos, en términos generales, el panorama que hay, Jorge.
Óigame, mucha gente dice que estamos demorados, que Argentina ya está vacunando, que Chile está vacunando, que Ecuador ya tiene la vacuna. A esas personas, usted como director del INVIMA, ¿qué les dice?
No como director del INVIMA, Jorge, como ciudadano, como colombiano, yo creo que nosotros deberíamos apartarnos del fatalismo. Colombia, muy fácilmente, como lo dijo el señor presidente ayer en una amplia entrevista, hubiese podido vacunar a 1,000 personas, a 2,000 personas y tomarse una foto. Esto no es cuestión de fotos ni de momentos políticos. Esto es una cuestión de nosotros tenemos que subordinar cualquier tipo de soberbia académica, justiciera, política, y unirnos todos alrededor de un propósito común, que es combatir esta pandemia. Aquí el gobierno lo que ha sido es supremamente responsable, es trazar un plan de manera muy responsable, de manera milimétrica. Mire, estas vacunas, algunas de ellas necesitan de sistemas de congelaciones específicos, ultracongelación puntualmente, como las de Pfizer. Y el gobierno se dedicó todo este tiempo a planear, a alistarse, así literalmente, para que ahora que se dé inicio no existan los problemas que han existido en países como los Estados Unidos y países de Europa, inclusive países desarrollados que no planearon esto muy bien. Todo el respeto hacia ellos, pero es de público conocimiento que ha habido problemas en eso. Nosotros esperamos que en Colombia, con esa planeación estratégica que se ha hecho alrededor de la vacunación y con la dedicación tiempo completo que ha tenido el gobierno nacional en cabeza del señor presidente, nuevamente lo menciono, esto salga bien. Y este debe ser el propósito de todos. Debemos alejarnos de ese fatalismo y no unirnos todos alrededor de esa causa, porque la pandemia por COVID-19, Jorge, estamos enfrentados a un enemigo incluso que no conocemos. Cada día nos toca las puertas y nos, como que nos dice, aquí la agenda la pongo yo. Yo no sé si usted está enterado y la opinión pública, pero se están oyendo ya noticias de nuevas variantes, de nuevas cepas, y eso a uno como miembro del gobierno, como de alguna manera expertos en temas de salud, le preocupa. Entonces, pero más le preocupa a uno que no haya una unidad en Colombia alrededor de este gran propósito que es combatir la pandemia.
A ver, permítame un segundo, doctor Aldana. Mi compañera Diana Comas pregunta sobre los tapabocas. La alcaldesa Claudia López la semana pasada dijo que los de tela no eran recomendables y en las calles ahora se venden paquetes a unos precios prácticamente regalados. ¿Cuáles son los tapabocas realmente seguros? El otro día vi un video que me pareció muy interesante en redes sociales no soy muy amigo de estar creyéndole a las redes porque por ahí circula mucha cosa, pero había una persona que hacía un ejercicio, doctor Aldana, se ponía el tapaboca y comenzaba a soplar para apagar un encendedor. Y en algunos tapaboca el aire pasaba, lo que quería decir que en el sentido contrario una persona podría aspirar un contagio a través de un tapaboca que no es el adecuado. Sobre tapabocas, ¿qué recomendaciones hay que hacerle a la ciudadanía?
Permítame desagregar su comentario porque es bien interesante lo que usted está diciendo, Jorge. Primero, uno de los problemas que tiene esta pandemia es lo que nosotros hemos llamado infodemia. Nosotros no podemos estar haciéndole caso a cualquier información. Tenemos que revisar la información de dónde viene. ¿Quién es el autor de esa información? No quedarse en el titular, sino mirar bien la fecha, el contenido, y no tragar entero, por utilizar una palabra coloquial, primero que todo. Segundo, los tapabocas son un elemento de protección personal, quizás de las herramientas más útiles con que cuenta la humanidad ahora mismo para combatir la pandemia. Recordemos que nosotros contamos con el autocuidado, el lavado de manos, el uso de tapabocas y la disciplina social, evitar los conglomerados, guardar la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, categóricamente, sí al tapabocas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tapabocas? Que los tapabocas tienen que ser unos tapabocas diseñados, elaborados, para que cumplen con su fin. Los tapabocas tienen que tener un mecanismo de ajuste al rostro de la persona que lo está utilizando. Tiene que estar hecho de un material que tenga los filtros, que tenga los pliegues, que impida el paso de las partículas virales y proteger a la persona que lo está usando y proteger a la persona con quien esa persona está interactuando. Entonces, coincido con el comentario de que esos tapabocas, uno debe pues ser muy cuidadoso dónde adquiere los tapabocas y ver que esos tapabocas tengan esas características que realmente cumplan con el propósito de proteger a la persona de la partícula, del virus en este caso.
A ver, José, el doctor Aldana le escucha.
Señor, gracias. Doctor Julio César, un placer saludarle.
José, buenos días.
Óigame, con esto de los tapabocas llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos están impulsando la idea de que, bueno, se usen o usen el N95 más que los de tela, pero además están, entiendo, proponiendo que las personas utilicen doble tapaboca, el quirúrgico, que es el azulito este que uno ve, y encima el de tela. Incluso publicaron una foto en uno de estos informes de CNN al presidente Joe Biden con un tapaboca azulito y encima uno negro de tela. En alguna conferencia de prensa hace como mes y medio, a mí me llamó la atención muy personalmente a una asesora, a una alta directiva de la Organización Mundial de Salud, que también estaba así, con un tapaboca quirúrgico debajo y arriba uno de tela. ¿Es mejor utilizarlo así? ¿Eso da una doble protección contra el virus?
Claramente, José. Entre más protegido esté uno, pues mucho mejor. Si usted, es lo mismo que la distancia social. Si usted conserva 1.80 m de distancia con su interlocutor, se va a proteger. Si conserva 3 metros, se va a proteger aún mejor. Si usted utiliza un tapaboca quirúrgico de tela, se va a proteger. Si usted utiliza ese tapaboca de tela, pero encima utiliza un N95, encima se va a proteger mucho mejor. Ese sería el raciocinio que yo haría para contestar a su pregunta. Pero mire esto también, que es muy importante. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con los tapabocas N95 y de alguna manera yo pensaría que una persona que esté utilizando un tapabocas de tela, que esté debidamente diseñado, como yo dije anteriormente, que tenga su mecanismo de ajuste adecuado al rostro de la persona, que esté hecho con el material que está según las normas técnicas definido para tales efectos, que tenga los pliegues, que tenga los filtros, creo que una persona se puede proteger muy bien si conserva la distancia social, si evita los conglomerados, si se lava las manos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tapabocas N95 también va a ser un tapabocas de mucha utilidad para el personal de la salud. Colombia se vio en un momento envuelto en un problema de desabastecimiento de tapabocas N95 para el personal de la salud. Entonces ahí hay también que guardar un equilibrio, una racionalidad en el uso de los elementos de protección. Pero para contestar su pregunta puntualmente y para ilustración de la opinión pública, claramente una persona que utilice un tapaboca de tela y uno N95 encima va a estar más protegido que aquel que utilice uno solo, obviamente.
Bueno, doctor Aldana, muchas gracias. Avanza la jornada informativa, 8 de la mañana, 48 minutos.